come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker.
Buenas tardes. Mientras Juanjo recupera el resuello, porque viene el hombre un poquillo apuradillo, ahora os contará qué le ha sucedido. Seguimos escuchando nuestra maravillosa sintonía de cabaret, porque esto es Patio de Butacas.
I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind.
Juanjo, ¿estás ya preparado? Todo a punto, habla a ver si se te oye.
I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb. It isn't that long.
Juanjo, ¿se te escucha ahora?
Vamos a ver,
sí,
¿se me escucha ahora?
Bien, Juanjo, ahí estamos.
Vale, buenas tardes. Pues nada, esta vez no ha sido un atasco de tráfico, ni muchísimo menos. Ni el semáforo en rojo, ni bueno, ni ninguna cuestión de estas. El problema ha sido una muela, una endodoncia. Dos horitas y media, el que quiera más, pues le indico dónde. Dos horitas y media de un fantástico relax ante el dentista. Ha habido problemas, complicaciones y nada, pero bueno, pero todo se supera, ya que estamos nuevamente en Radio Color, en Patio de Butacas, con Marta a la cabeza en el control y demás, y el señor Pérez Martínez aquí, un servidor. Pues nada, para hacer algunos comentarios sobre las películas y demás. Eso sí, esta vez quiero hacer una indicación. Hay dos alumnos que me escuchan y me han pedido que les hiciera un saludo.
Bueno, pues,
así que
estás tardando.
¿Eh?
Estás tardando, digo.
Entonces, el DJ, aquí te saludo al DJ y al señor Moya. A los dos, un saludito, corazones.
Vamos ya entonces con nuestra primera sección.
De estreno, menú del celuloide. ¿Qué cosita tenemos hoy?
Pues hoy tenemos más de lo mismo. Continuamos todavía con El Hobbit, sigue en cartel, continúa también en cartel El único superviviente, seguimos con Frozen, pasamos por el futbolín, vamos a marcar un golete por ahí, aunque se lo están marcando últimamente al señor Rosell por el asunto del señor Neymar, asunto de milloncejos. Madre mía, si me cayera a mí una pizquitina de esos millones que se gastan ahí en fichajes de los futbolistas y demás, digo, me aseguraba por lo menos la jubilación, ¿eh? Hay que ver las pelotas, la cuestión de lo que se relaciona con las pelotas, lo bien que funciona todo esto.
Y tu dentista también lo pagarías mejor, ¿no?
Sí, y el dentista sí, porque el rejón me han sacado una muela y voy a tener que empeñar otra. Desde luego, menos mal que no tengo los colmillos del Conde Drácula, si no ya sería espantoso. Y nada, y seguimos así. A continuación tenemos otra vez la de Walter Mitty. Continuamos con Samurai. Continuamos con las albóndigas. Ya está bien, yo ya tengo empacho de albóndigas. No sé si son ya rellenas o no, desde luego. Y el Paranormal, que tampoco ya es muy normal que esta película continúe tanto tiempo en cartel. Y bueno, nos vamos a centrar pues en tres de ellas, como es pues la de La Ladrona de Libros. Y bueno, podemos empezar por esta. La Ladrona de Libros se enmarca en un club de lectura, es como si estuviéramos así. Una joven alemana, Liesel, se refugia del horror de la Segunda Guerra Mundial en unos libros que devora y comparte con sus vecinos, incluso con el hombre judío a quien sus padres adoptivos esconden en casa. Es una adaptación de la novela de Marcus Zusak. La verdad es que la novela esta, podemos decir que es bastante interesante, es bastante cruda, es bastante dura. Sin embargo, la película es muy, muy blandita y un poco lacrimógena. Os la recomiendo que en vez de usar la Coca-Colita esa y las palomitas, uséis un flan Dul de esos que se disuelven en la boca. La calificación que le podíamos dar es, pues, más bien mediocre. Vamos, Marta, con eso.
¿Un bostezo te parece bien?
Sí, también, sí. Perfectamente, sí. Un bostecito, sí. Bueno, pues otra película que tenemos es El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street, está, a mí me ha parecido bastante interesante, bastante curiosa. Eso sí, sigue en la misma línea de Martin Scorsese, en la línea pues de uno de los nuestros, la línea de Casino. Películas irónicas, ácidas, de mala leche, divertidas, a veces un poquitín pesadas, con su fichaje DiCaprio, que además en esta ocasión llega a ser también el productor.
Me está sorprendiendo a mí el Leonardo DiCaprio, ya me había sorprendido, pero yo creo que se va a consagrar como uno de los mejores actores que han pasado por el planeta Tierra, ¿no?
Sí, si seguimos así, desde luego sí. Ya no es el niñato ese de Titanic. Titanic con tantos Oscar y de otras películas por ahí. La verdad es que este papel le va bastante. Lo que pasa es que últimamente lo veo un poquito encasillado. Se va encasillando ya mucho en esos papeles de malote, drogadictos, sexo, drogas y rock and roll, por decirlo así, porque la película es muy dinámica, excesivamente dinámica, pero eso sí, le sobra un poquito de tiempo. Tres horas es una auténtica barbaridad. Recuerda pues a Moisés cuando va por el desierto, los diez mandamientos, abre el Mar Rojo, sube a por las tablas de la ley, en fin, una película larguísima. O la de Lo que el viento se llevó y Ben-Hur. Entonces, esas películas antiguamente, pues sí, porque como llevábamos una vida mucho más tranquila, más relajadita, no teníamos que hacer mucho, entonces pasabas todo un santo domingo o un sábado por la tarde ahí en el cine, en otro patio de butacas, mucho más incómodo que los que hay ahora, porque desde luego en aquellos patios de butaca de estas épocas que estamos hablando, como tuvieras almorranas, las llevabas clara, desde luego.
Entonces le ponemos unos aplausos, una ovación, solo por
sí,
el mérito de las
sí,
tres horas.
Sí, vamos a poner sí unos aplausitos porque merece la y nada. Pasamos ahora a otro, Mandela, del mito al hombre. Mandela, ay Mandela. Qué casualidad, ¿eh? Se ha muerto hace poco y les ha venido esta película, pero vamos, al pelo. Nos estamos ya acostumbrando un poco a esta tendencia peligrosa del biopic pelota, que disculpa cuando no olvida las partes más oscuras de personajes dudosos, desde luego, como Margaret Thatcher. Sorprende encontrarse con uno centrado en un héroe indiscutible que se encarga de hacer justo lo contrario. Descartado este largo camino a la libertad del original, que ese iba a ser su primer título, nunca un subtítulo sacado de la manga había hecho tanta justicia a una película. Bajar a la tierra, la verdad, a un líder que parecía instalado en los cielos ya antes de morir, aunque sea desmontando la imagen de figura intachable. El director Justin Chadwick retrata al anciano sabio, conciliador e inspirador que todos recuerdan, pero antes muestra a ese individualista seducido por la erótica del estrado, un hombre dispuesto a morir por una idea, pero también a matar por ella. Vamos, que no es el Mandela idealizado. La he visto, pero la verdad es que muy cansina. Está llena de bastantes tópicos, le sobra también mucho metraje, otras 2 horas y media. La verdad es que como sigamos así, pues la verdad es que llega un momento en que tanto tiempo en el cine, joder, puede ser un poquitín cansino. La verdad es que las películas con 1 hora y media, bien contadas, hay más que suficiente. Si llegan a 2 horas es porque necesitan esa narrativa por algo realmente sustancioso, pero la verdad es que, pues bueno, pero vamos, Mandela es una película que no va a impactar, se ve sin pena ni gloria, y hay un referente, la de Clint Eastwood, la de Invictus, que también retrataba a un Mandela, pero centrado en una parte específica de su vida, no todo esto.
Bueno, entonces yo creo que con un bostezo e incluso un poco de ronquido va a quedar,
sí,
¿no?
Sí. La verdad es que sí.
Bueno, le ponemos el bostezo y a continuación pues merece un ronquido porque algún rosquete te echaste. No nos digas que no.
Vale.
Caiquilio seguro que se lo he hecho.
Sí. Posiblemente sí.
¿Alguna más, Juanjo?
Sí, bueno, comentar la del cineclub de ayer, Turistas, que sorprende. La verdad es que yo iba con miedo, porque bueno, la película esta, el argumento y demás, pues deja un poquitín así que desear aparentemente, pero la verdad es que la ves y sorprende. Es una película que no te esperas desde luego el desarrollo ni muchísimo menos el final. Resulta sorprendente, interesante, aunque viene clasificada como comedia. Pero la verdad es que esta comedia dramática pues tiene un humor negro, pero negro más que el de Mandela, desde luego. La verdad es que me gustó bastante. El del Festival de Sitges, que fue presentada, obtuvo premio al mejor guión y a la mejor actriz, que están geniales. Los 3 actores, la madre de ella, una vieja ya chochona y parcheada y demás, que necesita, bueno, cariño de la hija, la cual domina y manipula. La actriz también es muy buena, la verdad, es muy buena. Se llama Nira Park, habrá que hacerle un seguimiento. Pues la típica muchacha que sale de su casa, del pueblo, con un semidesconocido que no sabemos quién es. Luego descubrimos que es un cabrón, un asesino en serie. Y luego ella, la mosquita muerta, resulta que mata más moscas, entre comillas, más personas humanas que el propio protagonista. Es bastante buena.
Bueno, esta era nuestra crítica más específica de Cineclub. Recuérdanos el título.
Turistas. Es estadounidense,
¿no?
Y bueno,
aplausos para Turistas.
Está hecha en el 2012 y la verdad es que merece la pena.
Bueno, y si te parece, Juanjo, escuchando estos aplausos de fondo, pasamos a nuestra sección de zorreos.
Sí.
Vale. A ver qué tenemos preparado para esta semana.
Sí, la señorita, otra señorita es.
Otras señoritas nos tocan esta semana.
La señorita Catherine Hepburn. ¿Lo he dicho bien esta vez?
Es que es muy complicado de pronunciar, pero bueno, vamos a escuchar nuestra sintonía de zorreos y a continuación te tengo preparado también una pequeña curiosidad sobre Catherine Hepburn.
Muy bien, sí. ¿Vale? Una chica guay, ¿eh?
Chica guay. Ahora
sobre
veremos.
Todo su peinado.
Zorreos en Super 8. Mari.
Bueno, pues vamos a hablar de la señorita Catherine Hepburn. Pues nada, es un icono de una mujer moderna. Siempre la hemos visto fuera del plató y dentro del plató con pantalones. Hace un trabajo siempre duro en todas sus películas. Basta recordar con Humphrey Bogart en La Reina de África, por ejemplo. Y es muy femenina, en el sentido de bien entendido, nada de rollos de flautas y demás, todo esto. Acercaba a la mujer todo lo que Marilyn Monroe le arrebataría luego en los años 60. Hasta hoy, Catherine es la actriz que más Oscar ha recibido en la historia. Tiene 4 estatuillas. En la ceremonia de 1934 ganó con Gloria de un día. En 1968 recibió el premio por Adivina quién viene a cenar esta noche, aunque ella nunca fue a cenar. Al año siguiente volvió a ganar por El León de Invierno, con el fallecido, lástima, de Peter O'Toole. Qué buena interpretación aquella de Lawrence de Arabia. Y en el año 1981 fue premiada por El Estanque Dorado, con Henry Fonda. Esta ya era un melodrama con niño incluido, en fin, adolescente y bueno, los abuelitos que se quedan con el adolescente. ¿Qué cosas? Parecía ya una premonición de que los abuelitos tenían que ir a encargarse de los nietos, vamos, de los nietos, de los hijos y de toda la cristiandad en la actualidad, dada la situación actual. Y como decíamos, Catherine nunca fue a cenar esa noche. Sin duda, la relación que tuvo con otro actor, Spencer Tracy, marcó toda la vida de Catherine. Estuvieron juntos hasta la muerte del actor en 1967, víctima de un gran ataque al corazón. Pero eso sí, cabe decir que la Catherine no se lo provocó. Pero su amor la llevó todavía más lejos. Hepburn, durante su larga existencia, no vio ni una sola vez la película que hizo, que interpretó, por la que le dieron también el Oscar, Adivina quién viene esta noche, debido a que es la última película en la que apareció junto a Spencer Tracy. Jamás quiso enfrentarse a este último recuerdo. Quizá fuera por el mismo film, que además de exponer una temática aún viva y muy polémica, muy actual, muestra a la veterana pareja en su vida familiar y en las relaciones con su hija. Era esta una imagen que asaltaba continuamente la cabeza de la actriz, que nunca pudo vivir esa situación en la realidad con Spencer, por ser un hombre casado, curiosamente, escrupulosamente, para negarse a pedir el divorcio, no lo quiso pedir, pero no tanto como para mantener sus relaciones con una amante fija, que era Catherine, otro tema de actualidad, primo hermano del citado previamente, es decir, la doble moral. A pesar de que ella ya estaba divorciada cuando comenzaron su relación, durante el rodaje de La Mujer del Año, Spencer nunca quiso divorciarse de su mujer debido a sus profundas e inamovibles convicciones católicas.
Bueno, yo si te parece, Juanjo, vamos a pinchar un trozo de curiosidades que le ocurrieron a nuestra protagonista de Zorreos.
Muy bien.
En el caso de Catherine Hepburn, el gran momento para olvidar de su carrera fue cuando rodó Estirpe de Dragón, interpretando a una mujer china. Ahí está Catherine. Para darle rasgos orientales, le estiraron la piel de la cara utilizando un maquillaje especial hecho con escamas de pescado. Lo malo es que ese maquillaje se nota una barbaridad. En realidad, Catherine había nacido en Connecticut, en Estados Unidos, y era descendiente directa del rey inglés Juan I, más conocido como Juan sin Tierra, a través de uno de los hijos ilegítimos que tuvo este rey. Así que Catherine Hepburn, de oriental, no tenía nada, y de hecho ninguno de los actores que aparecen en Estirpe de Dragón era verdaderamente oriental. Todos eran occidentales maquillados, pero hay una sorprendente razón para que en este film no haya intérpretes orientales. Escuchen.
Pon todo tu interés.
Estirpe de Dragón se rodó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos luchaba contra Alemania y también contra Japón. Buena parte de los japoneses o descendientes de japoneses que había en Estados Unidos estaban recluidos en campos de concentración. Así que en Hollywood no había muchos actores orientales disponibles para rodar Estirpe de Dragón. Por eso, entre otros motivos, acabó Catherine Hepburn haciendo de oriental en este film.
No acierto a ver ese cambio. Ni tampoco quiero que cambies.
Lo llevo en mi interior. Pero es un cambio tan grande que creí que se vería en mi rostro.
¿Qué opinas, Juanjo, de esto que se nos dice aquí?
Pues bien, bien. Si es que la verdad es que no conocemos nada. Apenas de los actores ni de las actrices ni nada. O sea, únicamente... Pues porque incluso en las gilipolleces de las revistas que cuenta, las revistas las del corazón, de los chismorreos y demás, pues si es que no, vienen sus ligues, sus desenlaces, sus desamoríos, pero así un poquitín superficialmente. Pero la verdad es que es curioso cómo ahora, desde hace unos años, está saliendo, con perdón, toda la mierda que había en Hollywood, en este caso, está saliendo a flote. Porque ha habido unos audaces escritores que se han lanzado a ello y la han descubierto, luego, porque esto estábamos totalmente prohibido por el Star System y por, bueno, y por todo aquello, de tal forma que siempre hemos idolatrado a los actores, a los protagonistas, los hemos encumbrado. Pero la verdad es que deja bastante que desear.
Bueno, todo. Nosotros por eso en Patio de Butacas vamos a sacar toda esa mierda, si te parece.
Sí, efectivamente, vamos a seguir con la mierda.
Vamos a seguir con la mierda.
Exactamente. Ojalá la podamos reciclar y utilizar como abono para los tomates o las patatas o lo que sea. Seguro que obtienen mejor sabor.
¿Alguna cosita más? De
sí, 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 hay dos o tres cositas más, sí. A comienzos, por ejemplo, de los 90, comenzó a hablarse del notable deterioro de la salud de la Hepburn debido a que había desarrollado la enfermedad del Parkinson. A pesar de que de la obviedad de sus incontrolables sacudidas, sobre todo más adelante, la actriz llegó a negar su enfermedad en un documental sobre su vida, que había heredado este temblequeo de cabeza de su abuelo paterno. Con mucho humor, aunque probablemente sin mentir lo más mínimo, afirmaba que había descubierto que el whisky le ayudaba a parar las sacudidas. Fijaros qué cosas. El problema continuaba es que el whisky consiga parar la cabeza y todo lo demás. Así que mi cabeza puede seguir temblando un poco, pero prometo que no me veréis jamás derrumbada. Esto lo afirmaba ella. Y ya, pues nada, por último, podíamos también comentar que uno de los primeros iconos públicos de la mujer independiente fue la Hepburn, mujer con los pantalones bien puestos, que toma sus decisiones y usa su intelecto y su carácter en lugar de las típicas artimañas de seducción femenina para conseguir lo que desea. Así, durante el rodaje 1951 de La Reina de África, tanto el equipo como con su compañero de reparto, Humphrey Bogart, se llevaron una primera impresión negativa de la Hepburn, acusándole de estar siempre malhumorada y de tener un difícil trato. Cuando estos comentarios llegaron a oídos de la actriz, tuvo que admitir que durante los primeros días de rodaje estaba menstruando y que esa era la causa de su malestar.
Eso no es excusa, porque si pusiéramos esa excusa a las féminas que nos están oyendo y la aquí presente, no haríamos muchas de las cosas que hacemos. Pero bueno, a Catherine le sirvió. Y sin más, vamos a pasar a nuestra próxima sección que traigo yo todos los jueves aquí a Patio de Butacas, que es de las bandas sonoras. Vamos a ver qué tenemos para esta semana.
Música. Esta es la historia de un hombre que lo tiene todo para ser feliz. Y que además tiene lucidez para ser consciente de ello. A punto de cumplir los 40, Antoine Godin nunca se ha sentido tan bien.
¿Lo has visto?
¡Sí! ¡Muy bien, papá!
Goza de perfecta salud.
No tiene preocupaciones económicas. Sus padres todavía viven.
Es padre de dos hijas estupendas. Está locamente enamorado de la mujer de su vida. Antoine respira y transpira felicidad.
La banda sonora de Café de Floré va desde el rock and roll a la música electrónica, pasando por canciones folk, temas de Big Bang y otros clásicos franceses. Refleja los estados emocionales de los personajes, conectando los puntos para el espectador mediante la repetición de temas musicales. Dirigida por el cineasta canadiense Jean-Marc Bellet y protagonizada por la actriz, modelo y cantante por todos conocida Vanessa Paradis y el músico canadiense Kevin Parent, en ella la música se hace imprescindible. Es un marco para englobar cada minuto de la misma. Esta banda sonora, bueno, el guión de la película presenta dos historias de amor y ambas historias comparten el tema principal de la película, que es Café de Floré, que es el que escuchamos de fondo. La versión de los 60 al acordeón es la preferida de la madre y del hijo. Simboliza la alegría, la felicidad y el amor. Se oye una versión moderna, que es la que estamos escuchando, del tema, cuando el marido conoce a su alma gemela en la historia de amor actual. Anthony tararea inconscientemente la canción siempre que piensa en Rose. Como decíamos, la banda sonora es muy ecléctica y pasa por momentos álgidos y de felicidad que tienen de fondo canciones como la que escucharemos a continuación del grupo The Cure, Just Like Heaven. director canadiense declara que, al igual que en Crazy, la música está muy presente en la película. Sí, siempre escribo escuchando música. Cuando realicé Crazy, creé una lista de canciones. Pensaba en ello que podría seducir al público. En este caso, dada la relación que tiene Café de Floré tan especial con la música, los personajes se entrelazan y viven en base a los momentos musicales que he preparado. Canciones y después escribo las escenas para esas canciones. Sin embargo, cuando rodé Café de Floré, dice el director, tuve presente que el elemento de conexión entre los personajes era la música. Y por ello, no dejé de pensar en uno de mis grupos favoritos, la Creedence Clearwater Revival. De la Creedence, termina aquí mi espacio de banda sonora soundtrack para esta semana. Especialmente intervengo para recomendaros esta película. No dejéis de verla. Café de Floré.
Críticas con criterio.
Pues nada, pasamos a un western, otro western. La semana pasada fue Grupo Salvaje del Sapekipan y esta vez toca una más antigua, de 1950. un western de Anthony Mann, también especialista en western, bueno, y además en muchísimos temas por ahí, géneros cinematográficos, que es el Winchester 73, una película deliciosa, vamos, yo las veces que la he visto es una delicia, la fotografía, los movimientos de cámara, esa elegancia, la gran interpretación de sus protagonistas y además esa épica, porque es una épica de los Estados Unidos. Estos no han tenido ni a Ulises, ni a Hércules, ni a Andrés Pichoque, siquiera. Han tenido pues a los indios, a los americanos y todo esto. Entonces están muy orgullosos de su épica y la verdad es que lo supieron retratar muy bien. Qué lástima que ya no se haga básicamente western. Bueno, miento, porque hay unas películas que son auténticos western. Por ejemplo, la película de Atmósfera Cero de Sean Connery, donde es un sheriff que tiene que ir por ahí a una nave espacial tremenda y batirse en duelo pues con los malos de la película, que están saboteando una riqueza que están extrayendo de un planeta. En definitiva, es solo ante el peligro. Es decir, ahí el protagonista este se enfrenta contra los malos él solito y se los va cargando, como Gary Cooper en esta otra película de la Guerra de las Galaxias, que aunque tiene una parafernalia de ciencia ficción, pero los elementos, el lenguaje y tal es típicamente del western. Es decir, que del western ha influido en otros géneros cinematográficos. Por cierto, recordar ya que con lo de Winchester 73 San Pequispan, el jueves próximo vamos a hacer un especial dedicado al western. Y ahí ya hablaremos de otras películas, de lo que caracteriza este género, y además con mayor profundidad. En Winchester 73 el argumento es bien sencillo, un enfrentamiento entre dos hermanos, Caín y Abel, por decirlo así, el bueno y el malo. El bueno, por supuesto, tiene que ser James Stewart, como no, desde luego. Y el malo, pues bueno, es un actor que no ha pasado mucho a la historia, porque está eclipsado por otros actores, como por ejemplo Sally Winters, que hace el papel de una cabaretista que quiere centrarse en su vida. Y bueno, lo intenta, pero no lo consigue mucho. Dan Duryea es el amigo donde se ensalza la amistad de James Stewart. Luego aparece un Jock McIntyre, que es bueno, un trapicheador que vende los fusiles y los rifles de segunda mano a los Sioux. Y vemos a un personaje curiosísimo en un papel muy secundario, que es a Rock Hudson, que hace de jefe Sioux, curiosamente. El hilo conductor viene a ser un fusil, es decir, el fusil, luego hablaremos de él, porque produce el efecto cinematográfico que se llama el efecto MacGuffin. Luego hablaremos un poquito de qué consiste este efecto MacGuffin.
Sí, eso es lo que yo te quería preguntar fuera del consultorio, Juanjo, que no estamos en el consultorio de Stanley, pero...
Pues bueno, lo podemos dejar para
lo dejamos para
sí.
El consultorio. O ahora mismo, mi pregunta era de Winchester, que el fusil... es el protagonista subyacente a la película, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, y hace el efecto ese MacGuffin, es decir, es una excusa, un pretexto para que entra dentro de la narrativa, como si dijéramos un pequeño hilo conductor, que es el que el fusil va de un sitio para otro y conforme se desplaza el fusil, así se desplazan prácticamente todos los personajes en la película.
¿Fue novedoso de esta película utilizar ese...?
No, es novedoso, no. Anteriormente a Anthony Mann ha habido otros directores que lo han utilizado, ¿eh? Por ejemplo, Orson Welles, la película Ciudadano Kane, un trineo que se llama Rosbath. La palabra Rosbath aparece en toda la película y todo el mundo, los periodistas, van investigando, intentando ver qué significa la palabra Rosbath, porque cuando muere el Ciudadano Kane, al final tiene una bolita de nieve, muere, se cae esa bolita de nieve y entonces aquí hay también otro efecto MacGuffin, rueda la bolita y todo el mundo dice ya está, Rosbath es la bolita. Pues no, Rosbath no es la bolita, fallo total. Alfred Hitchcock lo utiliza muchísimo, es casi prácticamente el inventor. Y luego hay otro del cine clásico, del cine mudo, Max Ophüls, que también narra la historia de unos pendientes. Y más recientemente otra que era de un violín, se titulaba El último violín.
Muy bien, pues esa era mi pregunta, mi consulta para hoy. Puedes seguir con tu
vale,
crítica.
Vale, pues nada, destacar que la película tiene, lo que llama la atención son los, la amplitud de espacio siempre, el paisaje árido, lleno de cactus, de caminos polvorientos, las montañas desgastadas y la sequía que aparece ahí. Y todo esto está muy bien narrado con unas buenas panorámicas, derecha e izquierda, y unos planos generales que se combinan con primeros planos. Es decir, tiene una narrativa clásica que la verdad es fabulosa. Y nada, es la historia de los personajes que hacen un recorrido, un trayecto por entre ciudades, diferentes parajes, siempre muy, 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 muy épico. Pero la película esta llama también mucho la atención porque resume lo que es todo el universo del western. Porque sale un pueblos polvorientos con la calle principal, sale el salón como lugar de reuniones, de peleas y de acuerdos entre unos personajes y otro. Sale un sheriff, el famoso Wyatt Heep, salen los indios y cómo atacan, salen los pistoleros, los malotes de las películas, salen personajes que se llaman los desesperados que son aquellos que no tienen dónde caerse, no tienen nada que ganar y nada que perder. Con puntos de encuentro y desencuentro, como una cantina casi en mitad del desierto donde para también la diligencia a repostar, y allí se encuentran y se desencuentran muchos personajes, van confluyendo ahí. Después salen las cartas, el póker, las pistolas, las cabalgadas. No podía faltar el ejército americano, aunque en esta ocasión no es el séptimo de caballería, menos mal, por la musiquita esa tan asquerosa que lo identifica. La lucha también contra los Sioux, la cabaretera, ya lo hemos dicho, también la violencia, la amistad varonil, porque eso sí, siempre en el western las amistades entre hombres son muy destacadas. Hablamos de amistades, no de otros asuntos. Los héroes también son solitarios. El futuro que se marca en unos personajes inciertos. El asalto a la diligencia. El estereotipo de los personajes de buenos y malos. Bla, 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 bla. Es decir, completísima.
Si te parece, Juanjo, pasamos entonces ya a nuestra próxima sección de consultorio de Stanley.
Qué bien, qué bonito.
Consultorio de Stanley.
¿Por qué no hay manera de acabar con el cine doblado comercial en este país?
Pues por tradición cultural. Es decir, en la mayoría de todos los países, pues siempre las ponen en versión original subtitulada. Incluido en Sudamérica. En Sudamérica, curiosamente, muchas de las películas americanas las estrenan allí, antes que en España. ¿Por qué? Pues porque allí van directamente, tal cual, con subtítulos en castellano. En España hay un proceso de doblaje, pero vamos, ese proceso de doblaje viene desde la época franquista. Hombre, viéndolo desde un punto de vista positivo es que da trabajo a la gente. Es decir, la gente puede trabajar, dobla, tal, porque se necesitan bastantes dobladores. Algunos muy famosos, por ejemplo, Constantino Romero, el ya fallecido, que lo que hacía era doblar a Terminator, a Arnold Schwarzenegger por ahí y a otros protagonistas. Hombre, la verdad es que lo ideal también sería que se pusieran en versión original subtitulada, porque así los idiomas tal vez entraran más de lleno en este país que está tan tan necesitado. Pero no sé, es una institución y algo que bueno que va a ser difícil de erradicar, porque es que a la mayoría de los espectadores no les gusta escucharla en versión original y muchísimo menos leer, porque dicen que se pierden leyendo. Entonces es un problema también cultural.
¿Cuál es la primera película que viste en el cine? ¿Dónde? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Y te influenció en tu trayectoria cinéfila?
Joder, los chicos de hoy en día. Madre mía, ojalá tuviera yo así algunos alumnos que me lanzaran así estos dardos, este tipo de preguntas y demás.
Te ha sorprendido, ¿no? Esta era una consulta infantil, pero...
No, pero que está muy bien hecha. Pues no recuerdo la primera película que vi. Tengo ya tantos años, ¿me entiendes? Que es que ya no puedo recordar, pero vamos, me imagino que las primeras películas que vería sería pues la de Charles Chaplin, alguna del Gordo y el Flaco, algún tipo de estos de películas, porque en aquella época, cuando yo era bastante pequeñajo, hace ya, no voy a decir 69 años, porque suena ya también a cachondeo, como le digo siempre a los alumnos cuando me preguntan la edad que tengo, pero en fin, más o menos, pues eran estas, porque los dibujos animados todavía no estaban, digamos, como muy muy avanzados, y llegaba muy poquito. Llegaba el primer Walt Disney, pero un Walt Disney bastante torpón en aquella época. Entonces, me imagino, porque no, ya te digo, no puedo recordarlo, era esto. Luego ya, pues, empecé ya a ver películas dobladas, bueno, de la época aquella, en blanco y negro. La televisión prácticamente ni existía. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, nos íbamos a ver la televisión al bar de al lado, el bar que podía tener una televisión, o a la vecina del quinto piso, como es habitual, donde nos juntábamos allí, pues, varios vecinos a ver alguna que otra película. Pero las películas que ponían eran blanco y negro, la televisión duraba muy poquitas horas, era solamente por la tarde, no había por la mañana, y había dos cadenas, la primera y la segunda cadena. Y entonces, pues, la verdad es que, hombre, lo que sí me fascinaba era la imagen, y entonces digamos que ninguna película me ha marcado así profundamente en mi infancia. Luego ya de adulto ha habido algunas que sí, y esas ya pues eran las que realmente, bueno, pues me jalonaron y me aficionaron al cine, entre otras cosas porque no teníamos Play, ni teníamos informática, ni teníamos ordenadores, ni teníamos nada más que una bolsa de pipas como mucho, una gaseosilla así de papelillos y algunas perrillas que nos podíamos gastar en chuches los domingos o los sábados. Y entonces o ibas al cine a un programa doble o te quedabas a dos velas. Entonces, de mi generación, pues casi todos nos ha interesado mucho el cine por circunstancias de la época también.
Y a continuación, la última pregunta dentro de este consultorio de Stanley.
Pregunta para el consultorio de Patio de Butacas. ¿Cuántos dobles usa Jackie Chan en sus películas?
¿Que cuántos dobles usa Jackie Chan?
Bueno, esta te he pillado así un poco...
Sí, sí, pues la verdad es que no lo sé, pero vamos, teníamos un doble en un campamento, que era un monitor, que se llamamos Gonzalo. Gonzalito, estaba para ti. Gonzalito, en unos campamentos, recuerdo... que a los chavales que iban allí organizamos unos campamentos por aquel entonces, iba Gonzalo, un monitor estupendo y extraordinario y un buen atleta, y entonces llegaba allí, hacía unas piruetas y decíamos: señores, este es el personaje y el protagonista que dobla a Jackie Chan. Pero la verdad es que no estoy excesivamente interesado en Jackie Chan. Supongo, pues bueno, que
bueno, yo
lo doblaría.
He investigado algo y...
Ah, pues entonces respóndelo tú.
Bueno, tiene el mito de que él era, al igual que el Schwarzenegger o alguno de estos, era él que protagonizaba las escenas de peleas y demás, pero ese mito se cayó porque no es del todo cierto. No siempre hacía él las escenas de peleas en las que hacía alarde de sus formaciones marciales, sino que en alguna ocasión tenía dobles. Pero Juanjo, ¿sabes qué pasaba? Lo que pasaba es que Jackie Chan, en sus comienzos, empezó siendo doble.
Anda.
Y entonces empezó a trabajar en el cine, después de recibir una amplia formación en artes marciales, haciendo de doble. Luego él no siempre necesitaba un doble, pero en muchas ocasiones se ve que el hombre estaba cansado o alguna historia. Cuando ya se consagró como estrella de ese género, pues sí que utilizaba algún doble. Esa ya. Es la respuesta.
Pues mira.
No, volvemos a lo que decías antes, se caen los mitos. No,
sí, desde luego.
No es todo oro lo que reluce, ¿verdad?
Desde luego. Oye, quería remarcar un poquitín lo del McGuffin, ¿no?
Sí, remárcalo y aprovecha para anunciarnos un poquito ese curso que traemos entre bastidores aquí en Radio Color.
Pues el McGuffin, por decirlo así, tiene varias acepciones. Puede ser un elemento de suspense que hace que los personajes avancen en la trama, pero no tiene mayor relevancia en la trama en sí. McGuffin es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock y es como una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de una historia, y que en realidad carece de relevancia por sí misma. Ya lo hemos comentado antes, un McGuffin puede ser un objeto, desde un objeto, una idea, una información, un objetivo, un nombre, una persona. Por ejemplo, en Pulp Fiction, la de Tarantino es el maletín. El maletín, sí,
el
como,
maletín, sí.
Como excusa. Y nada, bueno, tengo que hacer un paréntesis. Ha habido alumnos míos, el DJ, el panadero, también, que me acuerdo de él, y los otros me han pedido el teléfono de aquí, de la casa, para formular preguntas, pero tengo que decirles que todavía no está operativo. Esperemos que próximamente en nuestras pantallas pues funcionen.
Bueno, pues si quieren participar en nuestro consultorio de Stanley aquí en Patio de Butacas, nos queda seguir recurriendo a las grabaciones y que se graben sus móviles, que seguro que los tienen, maravillosos.
Sí, exacto, sí, mejor que el mío, que es un ladrillo.
Y que se graben y que nos manden pistas de audio, nos mandan sus consultas, como ha sido el caso del niño de Mara, un saludo para ella desde Patio de Butacas, y de José, que son
los que
han intervenido en nuestro consultorio de Stanley de hoy. Y bueno, pasamos a anunciar el curso de cine que nos tienes ya preparando.
Sí, el título es Hablemos de Cine y va dirigido pues al público en general y aficionados al cine, los que quieran ahondar un poquito en esto. La duración va a ser más o menos de unas 30 horas. Y hay como tres bloques. Uno es lo que es el guión cinematográfico. En el guión cinematográfico pues se verá así rápidamente un guión literario, un guión técnico, cómo se hace un guión, qué es una secuencia, una escena, los signos de puntuación. Y no nos podíamos olvidar del lenguaje fílmico, aquello de los planos, los movimientos de cámara y demás. Después habrá un apartado que es el cine como un recurso didáctico. Esto que parece así como muy de asignaturas, pues a lo que nos referimos fundamentalmente es, pues bueno, a cómo analizar una película. Es decir, tú vas al cine, te sientas allí, y entonces, ¿cómo puedo hacer un análisis de una película? Que recuerda, pues, a los análisis artísticos de obras de arte o al análisis, al típico comentario de texto. Y lo último está en la planificación y realización de un cortometraje. Aunque aquí, pues bueno, la parte de montaje no se va a ver porque se necesita ya más infraestructura y es más complicado. Pero rodar un pequeño corto, digamos, secuencial y lineal, sí se va a hacer. Y
bueno,
básicamente
entonces son muchísimas sorpresas las que nos esperan en ese curso que nos vas a impartir y muchas cosas saldrán de ahí, estoy segura. Bueno, y sin más, terminamos ya nuestro programa de Patio de Butacas. Despedimos de aquí y os emplazamos al próximo jueves aquí en Radio Color. Y nada, pues esto ha sido todo por hoy. Juanjo,
vale,
despídete.
Bien.
De tu público, que tienes mucho y te adora y te sigue.
Uy, ¿tú crees? No sé. Ya veremos. De aquí a la fama. Acabamos
con una pequeña cuña, que por cierto, hay que mandar un saludo también al protagonista de nuestras cuñas, de las sintonías de nuestras secciones, a nuestro gran amigo Caco.
Hombre, por supuesto.
¿Verdad, Juanjo?
Que lo estamos esperando por aquí, por este programa, a ver cuándo
se digna.
No tenemos alfombra roja, pero en fin, hay unas escaleras muy cojonudas para subir aquí hasta...
Tenemos un micrófono rojo, ese día se lo dejamos.
Eso sí. Con eso puede valer. Y si necesita, pues le lanzamos también flores.
Bueno, vamos a ponerle a él para despedir nuestro programa y seguidamente una canción que pertenece a la banda sonora de nuestra sintonía. Un saludo a todos y seguir viendo cine.
A buen chante.
Oh, be born. dies Bach durch ein winziges Wort Heirat aus dem Elfgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que mana miel y leche, con la que poder alimentar nuestros sueños cinéfilos.
Two ladies, I'm the only man.